Bendición especial en este día, ya que vamos a comenzar el estudio en el libro de los Hechos, el libro que por excelencia es el que nos habla del crecimiento del cristianismo entre los pueblos paganos, a donde había tanta dificultad, tantas costumbres, Señor, tantas cosas que vencer, tantos moldes que romper. Sin embargo, tú nos enseñas que tú tienes poder para abrir nuestros ojos espirituales y para abrir nuestros corazones para que entendamos, Señor, que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. Bendícenos en este día con tu presencia, ya que contamos con la promesa de que a donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás entre ellos. Lo creemos, Señor, y sabemos que tú estás entre nosotros, tu Espíritu Santo, el Consolador, quien Jesús prometió a los discípulos y a todos los creyentes que estaría con nosotros, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir las Biblias en el libro de los Hechos y vamos a dar inicio con una introducción pequeña y luego, con el favor de Dios, estudiaremos el capítulo 1 en su totalidad. Le he titulado a este estudio El poder del cristiano. Claro que se necesita mucha explicación para entender que el poder del cristiano no es algo que el cristiano tiene en sí, como algo que yo diga, yo voy a hacer tal cosa, sino más bien que nosotros tenemos poder porque es el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo, es como que tomamos una herramienta, un martillo, y que el martillo diga, yo tengo poder porque yo meto los clavos en la madera. Y en realidad el martillo no puede hacer nada mientras no haya o tenga el poder del brazo del carpintero que golpee ese clavo con el martillo y lo haga de una manera técnica para que no se doble tampoco. Así es que podemos tener fuerza, pero si no lo hacemos con el tacto del poder de Dios, no va a resultar. Por eso le llamo el poder del espíritu del cristiano. Y vamos a explicar cuál es. Y vamos a empezar con una introducción en el capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 1. El libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Los primeros cuatro libros son los Evangelios. Y al estudiar este libro nos vamos a dar cuenta de que no es una casualidad de que Dios haya puesto, ha inspirado a los hombres, mejor dicho, de que pongan este libro después de los evangelios, porque los evangelios hablan de la biografía de Jesús, de las cosas que Jesús hizo cuando él estuvo en la tierra, en su ministerio. Jesús vivió 33 años y medio, y de ellos 3 años y medio fueron su ministerio. En 3 años y medio Jesús hizo maravillas, tantas que si se escribiera un libro de cada cosa que Jesús hizo, no habría espacio en el mundo para poner todos los libros. Es algo magnífico. Este libro data del siglo II, es decir, el tiempo de la iglesia primitiva, después de que Jesús ascendió al cielo y los discípulos se quedaron para continuar el ministerio del Señor. Este libro muestra el crecimiento del cristiano entre los pueblos paganos. Crecimiento en el que los apóstoles fueron los instrumentos bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí está la explicación del poder del cristiano. Los discípulos del Señor, por su cuenta, no hubieran podido haber hecho nada. En los evangelios vemos que al final de cada evangelio, cuando hablamos de los sufrimientos de Jesús y luego empezamos a ver lo que le hicieron al Señor, cuando lo capturaron y lo pusieron preso y luego lo juzgaron, que tuvo 6 juicios del Señor, eso vimos ya. Todo lo que le hicieron en ese tiempo, vimos que los discípulos del Señor, los que habían estado 3 años y medio con él, se echaron para atrás, les dio miedo. Y cuando murió el Señor, se escondieron. Pero dice la Biblia que al tercer día él resucitó. Y cuando se le presentó a los discípulos y ellos se dieron cuenta de que su maestro, de que el Señor, de que Jesús no estaba muerto, dice que tuvieron poder, tuvieron fuerzas para confrontar a la gente y decirles las cosas que el Señor les había enseñado. Y lo hicieron con denuedo, es decir, sin miedo. Lo hicieron con agresión, lo hicieron con amor. Porque Jesús vino a enseñarnos amor. La Biblia dice que Él es amor. El autor de este libro, de los Hechos, es también el autor del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Y es dirigido a un tal Teófilo. Este Teófilo se piensa que era de origen gentil, un griego. Y la palabra Teófilo, a propósito, si alguno de ustedes quiere tener un niño varón, es un nombre muy bonito, no es común, pero Teófilo quiere decir amado de Dios. Y fue tan amado de Dios que Lucas dedicó dos libros específicamente para que él los leyera. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, aunque el autor no menciona su nombre en ninguno de los libros, en ninguna de sus obras, emplea la primera persona plural en ciertos pasajes que relatan los viajes misioneros del apóstol Pablo, lo cual significa que él fue también partícipe de esos viajes, que él estuvo también con el apóstol. Por eso sabemos que es Lucas. Y como tiene la misma introducción en el versículo 1 de cada uno de los libros, de Lucas y de Hechos, entonces ponemos 2 y 2 y sabemos que son 4. Y por eso se sabe que fue Lucas el que escribió ambos libros. A propósito, Lucas era un doctor, era un médico, un hombre ilustrado, un hombre preparado, y tiene una composición muy bonita. El libro de los Hechos es la historia, nos narra cómo fue el inicio del cristianismo, cómo fue que se organizó, cómo es que se fundó. La comunidad de creyentes basó su fe en Cristo resucitado, no en Cristo crucificado. Eso es algo muy importante, porque cuando nosotros recordamos a Cristo crucificado, nuestras vidas permanecen muertas. Cuando los discípulos dije que cuando los discípulos vieron a su Señor, a su Maestro en la cruz, ellos huyeron, atemorizados, con miedo. Pero cuando resucitó y lo vieron, y pasó 40 días con ellos, entonces tuvieron poder. Sus vidas cambiaron, a tal manera que hasta sus vidas dieron. Por eso es que nosotros alabamos, glorificamos y recordamos a un Cristo resucitado, no crucificado. Y sabemos también que nosotros operamos no en nuestras fuerzas, sino que operamos en las fuerzas del poder del Espíritu Santo, que es el que equipa, que es el que nos da la habilidad para nosotros poder subsistir, para poder vivir, nos da las fuerzas para testificar. La palabra testificar significa compartir, decirles a otros. Y eso también significa ser mártir. La palabra testificar significa ser mártir. Nosotros llegaremos a ser mártires de una manera o de otra cuando nosotros hablemos la verdad. El Espíritu Santo es el que da las fuerzas para que nosotros podamos amar a los demás. Imagínense ustedes que si no fuese por el Espíritu Santo en ustedes, ustedes no podrían amarme a mí. Por eso yo soy agradecido del Señor. Y por eso es que yo quiero que todos ustedes tengan el poder del Espíritu Santo en ustedes para que me puedan amar a mí. Y también ustedes deben de pedir que yo tenga el Espíritu Santo para poder amarlos a ustedes, ¿verdad? Y es la única manera como nosotros podemos testificar, amar y servir a los demás. Sin quejarnos, sin decir una cosa o la otra, porque sabemos que cuando amamos, amamos a los demás como que si estuviésemos amando a Dios. Y cuando servimos, servimos a los demás como que si estuviésemos sirviendo a Dios. Por eso es que no importa que las personas aprecien o no aprecien lo que nosotros hagamos. Ese es el verdadero cristianismo. Imagínense ustedes que Jesús hubiera puesto como requisito principal, como requisito primordial, el que nosotros nos comportáramos bien para Él amarnos. Pues ninguno de nosotros fuésemos amados. Más bien la palabra de Dios dice que cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él murió por amor. Eso es todo el Evangelio. Ese es el amor de Dios, que Él nos recibe tal y como somos, en pecado, haciendo cosas malas, como sea, así nos recibe, y luego nos limpia el corazón, nos prepara para servirlo inclusive. Ese es el amor de Dios. La iglesia no comenzó o creció con las fuerzas propias de los creyentes. No podemos pensar eso. La iglesia creció porque recibió la promesa de Jesús. Antes del Señor ascender al cielo, el Señor les hizo una promesa a los discípulos. Y si no hubiera sido por esta promesa, los discípulos hubieran fallecido espiritualmente. No hubiese iglesia. No tuviésemos nada. Porque hubieran estado pensando siempre en que se fue el Señor y los dejó. Por eso el Señor les dijo, antes de irse les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Hasta los confines del mundo, dice algunas traducciones. En el último rincón del mundo, el Evangelio será predicado. Y eso lo vemos ya. Que hay tantos países que inclusive tienen muchas lenguas, como México, 52 dialectos. Las Filipinas, 52 dialectos también. Una coincidencia, ¿no? Y todos van a escuchar en su propia lengua. Y ya lo está sucediendo, y ya está sucediendo eso. Hay ministerios especiales que se dedican a traducir las Biblias en esos dialectos. Y a mí me consta ver cómo las personas van y pasan años traduciendo la Biblia en el dialecto de las personas para que ellos también la entiendan. Así de sencillo es Dios. Así de amoroso es Él. Que se preocupa de todos, no solamente de una área de personas. Vamos a ver, este es el sector elite. Yo quiero nada más que a los preparados, a los doctores, a la gente rica. Los pobres, allá, a un lado. No, el Señor se preocupa de todos. Y por eso Él es muy sencillo y muy práctico. La Biblia es para que todos la entiendan. Imagínense ustedes que el Señor escogió a personas muy sencillas. Cuando leemos la Escritura en los Evangelios y escuchamos de Pedro, decimos nosotros, pero qué cabeza dura. Aquí dirían, qué cabeza dura. ¿Verdad? Y en México le dicen, pero qué cabezón. Es este. Bueno, eso no es mala palabra aquí, ¿no? La obra del Espíritu Santo demostró que el cristianismo era sobrenatural. Es algo que nosotros no podemos controlar, porque el Espíritu de Dios no puede ser controlado. El Espíritu de Dios es poder. Cuando nosotros decimos, bueno, no sé si aquí, pero en México yo he escuchado que dicen, mi coche tiene poder. Seguro, tiene un motor de 8 cilindros de gasolina y es apenas un coche deportivo pequeño, y dice, tiene poder. Lo que quieren decir es que ese motor mueve ese cochecito. Ahora imagínense nosotros, que algunos de nosotros estamos un poquito más grandecitos, un poquito más pesaditos. ¿Cómo podríamos movernos nosotros con un motor de Volkswagen? ¿Verdad que no? Imposible. Necesitamos un motor bien fuerte para mover nuestra carnalidad, para mover nuestras maneras de ser y hacerlas que obren y actúen a la velocidad y en la condición que Dios quiere que nosotros actuemos y nos movamos. Ese es el poder del Espíritu Santo, el que hace que los cristianos podamos movernos de acuerdo a la manera como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo opera de igual manera. Porque la Biblia dice que Dios ha sido, es y será el mismo. Por eso es que nosotros no tenemos excusa y no podemos decir, ah, pero es que ahora vivimos una vida moderna. Nosotros somos diferentes, somos más inteligentes, estamos en la era del espacio, estamos en la era del internet y nosotros operamos diferentes. No, Dios sigue operando en la misma forma que operó desde el inicio de la eternidad y será hasta el fin de la eternidad, que la eternidad no tiene fin, pero hasta donde nosotros pensemos que hay fin, hasta allá el Señor va a operar igual. Porque Él no cambia. Las mismas cosas que hizo Dios con los hombres y mujeres años atrás, las está haciendo hoy. Pero tenemos que dejar que lo haga, porque el Señor quiere operar en nuestras vidas. Así es como Pedro, de aquel discípulo del Señor que les hablé un momento atrás, así es como Juan, también pescador, esos dos eran pescadores, Felipe, el apóstol Pablo, aquel hombre que perseguía a los cristianos, y cuando se puso en la presencia del Señor, cuando vio al Señor como en una luz de un rayo, dice que cambió completamente su vida. Y esa es la experiencia que cada uno de nosotros debe de tener, para que el Señor nos baje y nos ponga en el lugar a donde Él quiere, un lugar especial para nosotros. Veré el que ayudó también a Pablo, y miles de creyentes en el origen de la iglesia primitiva, todos ellos testificaron de una nueva fe, de algo diferente, no de religión, porque los judíos tenían una religión, la religión judaica. Eso es lo que les había enseñado Abraham, eso es lo que les había enseñado Moisés con la ley. Esa era la experiencia que ellos tenían. Tenían muchas costumbres. Los judíos tenían muchas costumbres. Pero vino Jesucristo a cambiar todo. Y les dijo, esas costumbres que ustedes tienen no son buenas. Eso tienen que cambiar. Porque ellos habían aprendido las costumbres de las gentes paganas. Las gentes paganas tenían sus propios dioses. Y para cambiar todo eso, para romper esos moldes que habían aprendido de tantos años, necesitaban de claridad espiritual. Necesitaban de abrir los ojos y poder ver bien de qué era bueno y qué era malo. Y Dios hizo eso en sus vidas. Por eso es que estos hombres hablaron con denuedo. Estos hombres no tuvieron miedo y muchos de ellos hasta dieron sus vidas. Yo no creo que ninguno de nosotros vamos a dar nuestra vida si no creemos con sinceridad en lo que hemos visto, ¿verdad? Pero si tenemos la certeza de algo, vamos a confesarlo y vamos a decirlo en todo momento. Somos la gente de Dios. Eso es lo que nos hace gentes escogidas por Dios, diferentes al resto. En México dicen, siempre hablo de México, pero no soy mexicano. Soy de Ecuador, pero viví 6 años en México y me gustó mucho y aprendí muchas cosas de allá, y por eso me refiero mucho a México y espero no caerles mal. Pero en México tiene muchos dichos, y esto de ser escogido es algo muy especial, porque nosotros tenemos les iba a decir algo de México, se me olvidó. Ya eso quiere decir que me estoy poniendo viejo. Así es que después cuando me acuerde se los digo, ¿no? Esto de ser escogidos es lo que nos da a nosotros el honor de poder trabajar en la viña del Señor. Qué bonito que nosotros podamos ser obreros de la viña del Señor, a donde las vidas cambian. Bueno, aquí en España, en esta área, precisamente ustedes tienen mucho orgullo, mucho gusto de tener el mejor vino. Yo pienso, sin ser experto, de que aquí en Jerez se produce el mejor vino en el mundo. A lo mejor ustedes tengan otra opinión, pero a mí me han dicho que aquí en Jerez se produce uno muy especial, muy bueno. Y nosotros estar en este lugar es algo especial si somos expertos en vinos, ¿verdad? Pues si nosotros queremos hacer el bien, lo podemos hacer únicamente estando en la viña del Señor. Ahí es donde podemos hacer lo bueno. Pero esto no lo podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas. Por eso es que el Señor le prometió a los discípulos, antes de ascender al cielo, les dijo: no tengan miedo, que ustedes van a tener las fuerzas para hacer todas las cosas que yo les he enseñado. Van a tener las fuerzas para confrontar a las personas y decirles la verdad. Les voy a enviar al Espíritu Santo, que también le llama la Biblia el Consolador. ¿Qué es un Consolador para nosotros? Es un buen amigo, ¿verdad? Ay, mi amigo, me consuelas, amigo, me das ánimo. Eso es Dios. Dios quiere nuestra amistad para Él ayudarnos a poder confrontar todas estas cosas que hay aquí en la tierra, todos los problemas que hay, y para eso necesitamos las fuerzas del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, con la experiencia que él tuvo al presentársele al Señor en el camino a Damasco, al presentársele y cambiar su vida y él recibir el poder del Espíritu Santo, Pablo, con esa experiencia, es que dice en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. No hay una sola tentación que nosotros no podamos vencer si en nosotros está operando el Espíritu Santo. No hay un mal modo, no hay una cosa cualquiera que podamos nosotros pensar: es que en mi vida yo no puedo ser diferente porque tantos años haciendo esto. Y el Señor dice: pruébame, recibe mi Espíritu Santo y vas a ver las maravillas que vas a hacer. Por eso es que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso, ¿verdad? Una viejita en una ocasión, esta es una historia verdadera, yo nunca cuento historias que no son verdad, vivía en un pueblecito de México, en una casita bien humilde en las montañas, pero de repente saben haber ladrones, maleantes que van por esos lugares también a querer robar. De repente tienen un radio, ahora que le han puesto electricidad, se compran una televisión chiquita. Pero esas pequeñeces para nosotros, en la abundancia que hay aquí en España, allá esos son tesoros. Y los ladrones van a robar esa televisión chiquita y ese radiecito pequeño. Y había los rumores de que había un ladrón por ahí haciendo sus fechorías. Y la viejecita se preparó esa noche, dijo: si viene este hombre por aquí, yo lo arreglo de cuentas. Y se acostó y puso un garrote, un palo bien grande al lado de ella, que apenas lo podía levantar. Y en eso, en la madrugada, escuchó una bulla, y era en su puerta, y la viejita, ni corta ni perezosa, se levantó, agarró su garrote y se puso atrás de la puerta. Y en el momento que abrió la puerta el ladrón y se metió, y vio la cabeza, agarró a la viejita con un esfuerzo que hizo, levantó el palo y ¡pum!, se lo dejó caer en la cabeza y le dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella aplicó la Biblia hasta en eso, ¿no? Y ahí lo agarraron al ladrón. Ya ven, todo se puede en Cristo que lo fortalece. Los discípulos del Señor, después de que él se fue, el Señor al cielo, sufrieron persecuciones, sufrieron prisiones, fueron maltratados, calumniados, los calumniaban delante de las autoridades para que las autoridades los pusieran presos, les hacían maldades y media, los hacían caer en trampas para decir que ellos estaban en contra del gobierno. Lo mismo que le hacían a Jesús, como ya hemos estudiado en el libro de Marcos, lo mismo le hacían a los discípulos. Y lo mismo tratarán de hacernos a nosotros. Y si no tenemos el poder del Espíritu Santo, fácilmente nos van a sacar del camino del Señor. Esas son las persecuciones que los discípulos del Señor tuvieron que pasar, calumnias. Inclusive a muchos los ejecutaron. A esos son los que les llamamos los mártires del Evangelio. En Roma dice que los ponían en los teatros romanos y luego sacaban bestias, animales, para que los devoraran. ¿Y cómo es que estas gentes, dice la historia, no digo yo, dice la historia, que cuando venían a atacarlos los animales para comérselos y devorarlos, dice que ellos, con las manos alzadas al cielo y mirando hacia arriba, cantaban alabanzas al Señor? ¡Qué precioso! Eso se puede hacer únicamente en las fuerzas de Dios. De lo contrario, a huir toca, ¿verdad? Y en mi país, Ecuador, dicen, el que huye vive. Así es que a huir. Bien, solamente en el Señor se puede hacer esto. Todo esto que ocurrió a los discípulos, a los primeros cristianos, probó que el cristiano no es la obra, que el cristianismo no es la obra del hombre, sino que es la obra de Dios. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios sin Él, solamente con Él. Sin Él perdemos la paciencia, sin Él tratamos mal, sin Él mentimos, sin Él robamos, sin Él fornicamos, sin Él adulamos, sin Él hacemos barbaridad y media, y luego decimos, pero todo el mundo lo hace. Pero si vivimos en un tiempo moderno en que todo el mundo lo hace, todo se vale, saben decir la gente, todo se vale, todo está bien. Pero eso que el mundo cree que es lo normal, Dios le llama anormal. Lo normal es que seamos como los niños. Pero los niños, mientras no estén corruptos, porque ahora también hay niños que están corruptos. El gobierno de Estados Unidos, de España, está preocupado ahora por la pornografía infantil. ¿Han escuchado las noticias? Que están haciendo muchas capturas de gente con poca moral, que están haciendo millones de pesetas con las criaturas, con los niños, en la pornografía infantil. Es decir, que están corrompiendo inclusive a los niños de quienes Jesús dijo que el reino de los cielos era de los niños. Y el Señor dice, y el que no sea como uno de ellos no heredará el reino de Dios. Imagínense, si a los niños los están corrompiendo, ya ni los niños van a ir al cielo. Eso es lo que Satanás quiere, acabar con todos para llevárselos todos al infierno. No vayan a creer que hay un infierno menos caliente para los niños y un infierno más caliente para los grandes. No, infierno es infierno. Para todos es igual. Dios puede obrar en nuestras vidas. Dios puede hacer maravillas. Inclusive, habiendo oposición, Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas. Bueno, esto lo he dicho en forma de introducción. Y ahora quiero analizar los primeros cinco versículos. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Qué promesa tan hermosa! Si no fuese por esta promesa, ninguno de nosotros pudiéramos hacer la voluntad de Dios. Este libro es la continuación de la historia que Lucas comenzó en su primer libro. Lucas, en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, que es uno de los evangelios, el tercero, tenemos a Mateo, el primer evangelio, Marcos, el segundo evangelio, Lucas, tercero, y Juan escribió el cuarto. Y cada uno en su estilo enseña en distintas maneras. Eso es otra clase de estudio que no voy a entrar ahora. Y cubre este libro aproximadamente 30 años después de Cristo. Es decir, que fue el inicio de la iglesia cristiana. El inicio se llama también el inicio de la iglesia primitiva, de primera. Y en ese corto periodo se puede ver, en ese corto periodo de tiempo, se puede ver que la iglesia fue establecida en un evangelio que habla de salvación. Que en un evangelio que habla de amor, el cual Jesús les dijo que tenían que llevarlo a todo el mundo, porque les dijo: pero recibiréis poder cuando ellas cuando recibierais el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los rincones del mundo, en todas partes. Eso para nosotros hoy en día viene a ser en Jerez, en Andalucía, en Barcelona y luego hasta Rusia y por otras partes del mundo. Y no significa que necesariamente tenemos que ir a esos lugares. Significa que por todas partes que caminemos, aquí en Jerez, en todas partes que andemos, siempre hablando del Señor, de la experiencia, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así como los discípulos les decían a los demás: es que lo vimos con nuestros ojos. Jesús tocaba a los enfermos y se sanaban. Y ahora alguien dirá, en el siglo XXI, dirá: ¿y nosotros qué hemos visto? Sí, yo puedo decir lo que el Señor ha hecho en mi vida, el cambio que ha hecho. Y Paco puede decir las cosas que... las cosas grandes, podemos decir, las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los que predicaron el Evangelio fueron personas normales, personas con imperfecciones humanas, con debilidades espirituales, personas con limitaciones. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que ninguno de nosotros podemos decir: es que Dios me escogió porque yo era... ¿cómo es que hacen los jóvenes? Yo era muy especial. Más bien la Biblia dice que el Señor escoge a lo más débil del mundo, a lo que no sirve, para ridiculizar a los que creen que son mucho. Mire, no vayan ustedes, pero yo les voy a decir en Primera de Corintios 1, y a ver si no me he metido en líos ahorita, 1:27 dice: sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso es que yo califico perfectamente bien para estar aquí delante de ustedes, porque dice el Señor que lo débil y lo necio escogió Dios. Pues aquí me tienen, y eso es lo que el Señor usa: instrumentos débiles para que se vea su poder. Eso es lo que el Señor hace. Tal cambio ocasionó Dios en los discípulos que el Señor nos hace ver que las cosas que Él hizo pueden ser hasta incomprensibles para nosotros. Dice que en aquel tiempo las gentes, al ver a los discípulos, decían: es que estos vienen a cambiar el mundo. Sí, es la verdad. En Hechos 17:6 dice esto: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que hacen cosas maravillosas también han venido acá. Eso decían las gentes en los pueblos a donde los cristianos iban. Lucas dice que los discípulos fueron testigos oculares. Eso quiere decir que ellos lo vieron. Es como cuando nosotros vemos las noticias y decimos que se cayó un bus por un puente. Y yo digo: bueno, se cayó un bus por un puente, yo no lo he visto. Pero alguien con una cámara escondida por ahí estaba de paseo y vio que el bus se caía, y boom, puso la cámara. Y se ve con claridad cómo se viene el bus abajo y todo lo que pasa. Eso nos hace a nosotros testigos oculares. Ya no podemos decir que no pasó, ¿verdad? Y nos causa la misma impresión que le causó a las personas que estuvieron presentes. Eso es lo que Dios quiere. Lo que vieron los discípulos hace 2000 años, cuando Jesús estaba, eso mismo lo vemos ahora a través de las generaciones, las cosas que Dios ha ido haciendo en esas vidas. Por eso es que nosotros no podemos negar que Dios tiene poder. Y el milagro más grande que Dios ha hecho es cambiar nuestras vidas. Y si ha cambiado nuestras vidas, entonces sabemos que hay poder en el Señor. Jesús apareció a los discípulos en varias ocasiones después de su resurrección. Y esto fue lo que cambió sus vidas. Si no hubiera sido por eso, hubiera sido un evangelio muerto, ¿verdad? Miren lo que ocurrió. Antes de la resurrección, los discípulos estaban escondidos. Con el rabito entre las piernas, se dice, ¿no? Escondidos, con miedo, atemorizados, pensando de que también a ellos podían tomarlos y hacerles lo mismo que le hicieron a su Señor. Llorando tienen que haber estado, tristes. Pues 3 años y medio con el Señor, comiendo juntos, caminando por tantos lugares, predicando el Evangelio, haciendo tantos milagros, y de un momento a otro, ¡pum!, lo ponen en la cruz, ponen en un sepulcro y se acabó el Señor. Todas las ideas que ellos tenían de que era el Mesías y de que iba a librarlos del yugo romano, todo eso se desvaneció. Y cuando se les presentó el Señor, ¿cómo creen ustedes que se han de haber sentido? ¿Han estado ustedes presentes alguna vez en un entierro y de momento el muerto, ya no muerto, resucitado, abre la tapa y se sienta y se los mira a todos ustedes y se da una risa? ¿Cómo se sentirían ustedes? Saldrían corriendo, ¿verdad? Eso le pasó a los discípulos, que se quedaron estupefactos, se quedaron asustados. Y el Señor tuvo que decirles: no tengáis miedo, tranquilos. ¿Cómo es que dicen aquí? Quieto, parado. Tranquilos, ¿verdad? No pasa nada, también dicen por acá, ¿verdad? No pasa nada. Antes de la resurrección, atemorizados. Y después de la resurrección, ¿cómo los vemos? Por todas partes iban predicando. Porque Dios transformó sus vidas, los cambió completamente. Ese es el poder del Espíritu Santo. Pasaron por sufrimientos, persecuciones, malos tratos, desprecios, y muchos perdieron sus vidas también, pero no comprometieron sus convicciones. Es decir, aquellos que les decían: si te reniegas de tu fe, no te matamos, pero si insistes, te matamos. Eso fue lo que le pasó a John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. Ustedes ya han leído ese libro, ¿no? El Progreso del Peregrino. Así fue lo que le pasó a él. Predicaba el Evangelio y luego lo pusieron preso y le dijeron que no predique. Y en la cárcel seguía predicando. Entonces dijeron: vamos a hacer un trato. Te damos la libertad si dejas de predicar. Y él les dijo: ustedes me dan libertad en el día de hoy, y en el momento que piso la calle yo voy a seguir predicando. Le dije: entonces, cárcel a podrirse. Bueno, muchas gracias. Y ahí se quedó. Y dice que Dios lo inspiró. Y en un sueño tuvo la inspiración para escribir el libro que se llama El Progreso del Peregrino, que es el libro más vendido después de la Biblia. Imagínense ustedes. Es decir, que si nos mandan presos, nos van a dar comida gratis, nos dan comida gratis, casa gratis, nos cambian la sábana, nos tienden... No, yo no creo que sea así. Estos hombres, hermanos y mujeres, no hubieran arriesgado sus vidas si en realidad no hubieran tenido la convicción de que Jesús había resucitado. ¿No creen ustedes? Es la única manera. Voy a leer versículos 6 al 11 y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta era otra promesa. Ahora lo veis que se va. No tengáis pena. Un día va a regresar. Eso es lo que se llama la segunda venida del Señor. Y así como se han cumplido todas las promesas que Dios ha hecho a través de los profetas, porque Dios es fiel, esta también se va a cumplir. Y por eso es que el cristianismo espera con curiosidad, con ansiedad, espera ver nuevamente, ver al Señor venir en una nube blanca. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la promesa para los que creen. Como todos los judíos, los discípulos querían ser liberados del yugo romano, pero es que Jesús no vino para librarlos a ellos del yugo romano, sino que Él vino para librarlos del yugo del pecado, porque ese es el peor yugo, esa es la peor tormenta que tenemos los hombres. Una persona puede estar presa y decir, yo estoy bajo el yugo de la cárcel, estoy preso, no veo la claridad del día afuera, yo estoy preso. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, eres libre de pecado, que eso es lo peor. Lo peor no es estar encerrado en una cárcel, lo peor es estar muerto espiritualmente. Eso es lo malo. En el versículo 8, Jesús les garantizó que los creyentes serían ayudados, serían apoyados por el Espíritu Santo. Por eso es que les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder que viene del Espíritu Santo no tiene límites, es ilimitado. Implica que nos da valor, coraje para decir las cosas. Nos da confianza y autoridad para decir las cosas. Los discípulos necesitarían definitivamente, con toda la persecución que tenían ahí en Jerusalén, necesitarían de ese poder para poder confrontar a la gente y decirles, aquel Jesús que ustedes mataron, como les dijo Pedro, en el capítulo 2 vamos a ver cómo predicó Pedro, con este denuedo, con este poder que tenía ahora. Una semana antes había estado escondido, con miedo, y ahora estaba parado delante de toda la gente, predicándoles y diciéndoles las maravillas del Señor. Solamente Dios pudo hacer eso. Jesús le prometió a los apóstoles que recibirían poder para testificar, es decir, para inclusive ellos dar sus vidas si esto fuera necesario. Primero, les dijo que recibirían el Espíritu Santo. Segundo, ¿qué les dijo? Que recibirían poder. Y tercero, que testificarían con una extraordinaria fuerza, con un extraordinario poder. Eso fue lo que les prometió. Muchas veces los hombres confunden el orden de estas cosas que acabo de leer, estas tres cosas que acabo de decir, que van a recibir el Espíritu Santo, que recibirían poder y que testificarían con un extraordinario poder. Esto lo confunden en su orden, y lo que dicen es que ellos testifican en sus propias fuerzas y en su propia autoridad. Y esto no demuestra lo que el Señor les prometió. Testificar no es demostrar lo que nosotros podamos hacer para Dios, sino mostrar y decir a otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo no puedo decir las cosas que yo hago para Dios y decir, ese es el poder de Dios, sino decir las cosas que Él ha hecho en mi vida y decir, ese es el poder de Dios. ¿Me explico? Del versículo 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Después del ascenso de Cristo al cielo, los apóstoles regresaron a Jerusalén. Y congregados por primera vez para orar, para ponerse de acuerdo, eso es lo que es la oración. La oración es ponernos de acuerdo en lo que vamos a pedirle a Dios. Jesús mismo les prometió que serían ellos bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Entonces ellos estaban esperando. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros nos prometen algo, vamos a estar pendiente de lo que nos han prometido, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron ellos. Se reunieron para estar de acuerdo en lo que les iba a dar el Señor. Cuando estemos nosotros pasando por dificultades o dilemas, lo primero que debemos hacer es orar a Dios, pedirle, buscar su dirección y esperar para ser fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo. Hablando de los hermanos de Jesús, hay muchas controversias, muchas cosas que se dicen. Una de ellas, que María no tuvo más hijos, pero no podemos nosotros negar lo que dice la Biblia. En varias escrituras la Biblia dice que María fue desposada con José, un hombre casto, y ella era una joven, una doncella, una virgen, concibió del Espíritu Santo, y después de tener a Jesús, aparentemente, de acuerdo a las escrituras, tuvo más hijos. Y les voy a leer a donde yo he encontrado esa escritura, en Mateo 13, voy a leer un momentito, dice Mateo 13, versículos 55 y 56, dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Investigando de Jesús. Bien, se ha dicho que al decirle hermanas y hermanos, que se trataba de los primos, porque en ese tiempo a los primos también se les llamaba hermanos. Pero también sabemos por otras escrituras que Jesús tuvo muchos primos. Y aquí está hablando específicamente de su madre y sus hermanos. Y da la lista de quiénes son ellos. Así es que no se puede pensar que serían sus primos, sino hermanos en realidad. Versículo 15 al 26 dice: En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones, hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Esta era una profecía que Dios le dio a David, al salmista, que dijo en esta profecía que moriría el traidor y que su puesto, su oficio, lo tomaría otro. Y Pedro, recordando esta profecía, es cuando él sugiere que nombren a un sucesor de Judas Iscariote, el traidor del Señor. Por eso dice aquí: es necesario, en el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren lo que dice: ¿testigos de qué? De su resurrección. No dice de su muerte, ¿verdad? sino de su resurrección, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces reemplazaron a Judas. Este grupo de 11 apóstoles se había convertido en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, y de un momento a otro se hicieron 120 personas. Eso fue en el poder del Señor. 120 creyentes, y ellos tuvieron que elegir a alguien para reemplazar a Judas Iscariote. Judas tuvo el primer llamado y enseñanza, al igual que con los primeros, con los otros discípulos. Pero él decidió hacer ¿qué? Entregar al Señor. En muchas congregaciones se dice de personas que se reniegan de Dios: ah, este es un Judas, porque Judas, él compartió de todas las bendiciones, de los milagros, de todas las cosas que hizo el Señor. Él también vio, y sin embargo, lo negó al Señor. En el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, dice que Judas se ahorcó de un árbol. Y estas son las cosas que les dije al principio, de que muchos piensan de que hay contradicciones en este libro. Y dice, bueno, en Mateo dice que él se ahorcó de un árbol. Y aquí dice que se cayó y se reventó y se partió en dos y sus entrañas se derramaron. ¡Ah! Ya encontramos una falla. Ese libro está mal. ¿Saben lo que pasó? Se piensa que él, al colgarse del árbol, se reventó la cuerda, ya estando arriba, y cayó al precipicio, en ese lugar donde él había comprado el terreno, cayó y ahí se reventó. Entonces fue ahorcado en un árbol y también reventado en el piso. ¿Ya? Se completó la historia, ¿no? Está bien. Los discípulos de Jesús, como vemos aquí en la escritura, pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. El discipulado significa seguidor o aprendiz, y el apostolado significa mensajero o misionero. Eso quiere decir apostolado. Ahora vemos que este puñado de hombres tenía el especial encargo por parte de Dios de pregonar las buenas noticias de Jesús. Lo que Jesús les había enseñado, ahora ellos lo iban a decir a otros. Tenían que predicar su muerte y su resurrección. La responsabilidad, por lo tanto, de testificar de Jesús no se quedó únicamente en los apóstoles, porque ellos pasaron ese legado ¿a quién? A los que recibieron la palabra. Y estos hicieron lo mismo y se lo pasaron a otros. Por eso es que dice el Señor también, dice: y me seréis testigos en todas partes del mundo, en todas las naciones, y después los bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se queda ahí la escritura, porque dice: y les enseñaréis también las cosas que yo os he enseñado. Entonces no quiere decir que yo diga: ahora yo soy salvo, pues yo ya estoy bien, y el resto que se vaya al infierno. No se puede decir eso, sino que ahora que soy salvo y sé lo bueno que es Dios, quiero decírselo a otro. Quiero que otro también se salve, porque ese es el amor de Dios en nosotros. Porque así como Dios nos ha salvado a nosotros, Él quiere que otros se salven, y nos va a usar a nosotros como un instrumento, así como el carpintero usa al martillo. Bien, debemos de considerar entonces que es una honra ser usados por Dios, ¿verdad? Y al ser así, vamos a ser diferentes. Pero queda una pregunta antes de terminar. La pregunta que queda es: quienes quieren recibir también este poder. ¿Quiénes quieren recibir este poder? Porque ahí está, es un regalo. Es para todo el que quiera. Porque el Señor dijo que ir y predicar a todas las naciones. Y Jesús también dice en la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir, todo aquel que en Él crea, es decir, los que quieran. Es un regalo. Si a mí me dicen, levante la mano los que quieren un regalo, yo levanto las dos. ¿Verdad? Yo digo, yo quiero también eso. Y no pregunto qué. Es un regalo. No tengo nada que perder, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros aceptemos su regalo. Ese regalo se llama la salvación. Que aunque no lo entendamos, es lo que el Señor dice que en nuestras vidas debemos de tener, la salvación. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están las dos cosas, vida eterna y la perdición. Vida eterna y la perdición para los que quieran. Yo en esta mañana voy a pedirles que si alguno de ustedes desea ese regalo que Dios está ofreciendo, ese poder en el Espíritu Santo, pero recibiréis poder, dice. Si quieren experimentar alguien de ustedes ese poder, yo le pido que me haga una señita con la mano y yo le voy a pedir al Señor que se lo dé, porque es la única manera como podemos recibirlo, diciendo yo lo quiero. En este momento, si alguien quiere hacer eso, levante su mano, por favor, y yo voy a orar por usted. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere levantar su manito? Y yo voy a orar por usted. Bien, si no hay nadie, voy a hacer una oración para finalizar este estudio y le vamos a pedir a Dios que continúe obrando en nuestras vidas para que seamos la luz del mundo, como dice la Escritura, y que seamos la sal. La sal da sabor. A lo insípido le da sabor. Y muchos nos sirven la comida y le echamos un poquito más de sal, porque lo queremos más saladito, más sabroso. Así es que, así quiere el Señor, que nosotros seamos la luz del mundo y la sal del mundo. Oremos. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, o ya en esta tarde, por tu amor, por tu paciencia, porque te tomaste tanto tiempo usando vasos inútiles, personas inútiles, para inspirarlos para escribir este precioso libro, Señor. Y sabemos que es tu mente, porque no hay un solo error, y solamente tú puedes hacer eso. Eso es perfección. Te damos gracias, Señor, por ello, y te pedimos que toques nuestros corazones, que nos cambies, para que podamos ser nosotros instrumentos en tus manos, instrumentos poderosos que cambien el mundo. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.